a Diego Aguiar. Él es vicerrector de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro. Diego es doctor en ciencias sociales, investigador independiente del CONICET, director del doctorado de ciencias sociales y humanidades de la Universidad de Río Negro. Bueno, ellos se han expedido a través de una carta, ellos digo, los referentes de la Universidad de Río Negro, junto a la Mesa Federal del Centro de Estudiantes Secundarios, la Unión de Estudiantes Secundarios de Bariloche, el Centro de Estudiantes de la Universidad del Comahue y el Centro de Estudiantes de la Universidad de Río Negro, más otras instituciones importantes en nuestra región, en el marco de estas elecciones que se van a llevar adelante el día domingo y la preocupación por parte de todas estas instituciones relacionadas con las propuestas de uno de los candidatos a presidente que, bueno, entre otras cosas, ha propuesto el arancelamiento de la educación y la implementación de un sistema de vouchers que reemplace a las escuelas estatales gratuitas. Diego, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Andrea. Bueno, muy bien, por suerte.
Larga introducción, pero bueno, tiene que ver con la carta que ustedes han dado a conocer.
Sí, mira, nosotros nos reunimos el lunes a partir de una iniciativa que tuvieron los estudiantes secundarios. Eso es muy importante, es decir, que esto surja de los jóvenes, que son el futuro de nuestro país. Y bueno, ellos plantearon de reunirse y debatir en conjunto con integrantes también de universidades nacionales. Participaron docentes, no docentes de la UTN, de la Universidad del Comahue, de Río Negro, de la Universidad de Cuyo a través del Balseiro, bueno, y de otras instituciones también de ciencia y tecnología de Bariloche. Y allí, bueno, producto de 4 o 5 horas de debates, de intercambios, también de críticas a situaciones que vemos problemáticas, ¿no? Bueno, elaboramos un documento que se llama Bariloche por la educación pública, sin derechos no hay libertad, que lo hemos puesto a circular en las redes sociales y en pocas horas, bueno, juntamos 200 firmas y se puede seguir firmando hasta el jueves a las 12 horas. Y allí, bueno, lo que planteamos es que estamos en un momento de inflexión decisivo para la sociedad argentina, donde se plantean dos opciones muy diferentes en cuanto a la convivencia democrática, en cuanto al rol que debe jugar el Estado y los derechos, y bueno, y en particular lo que más nos preocupa y lo que nos unió en esa reunión fue el lugar que ocuparía la educación en cualquiera de las dos opciones, ¿no? Porque vimos al candidato de La Libertad Avanza el domingo en el debate que todos ustedes pudieron escuchar, ratificar que va a arancelar las universidades. Esto a nosotros nos preocupa muchísimo porque eso significaría que de un 10, solamente un 10, un 20% de los 13.000 estudiantes que hay en la universidad o de los 3.000 estudiantes que yo tengo acá entre Bariloche y Bolsonaro solamente podrían acceder a continuar sus estudios porque la cuota, los cálculos que se han hecho es que la cuota ascendería a 300.000 pesos por mes y son muy poquitos los alumnos que podrían pagar eso. Y bueno, generaría una desigualdad social y una injusticia para esos alumnos de familias de clase media baja que no podrían continuar sus estudios, cuando nosotros hemos visto los más de 1.000 títulos que hemos entregado aquí en la sede desde el 2009 que estamos dictando clases, bueno, que muchas de nuestras familias la educación universitaria ha significado un instrumento de movilidad social ascendente, ¿no?
Bueno, lo dijo Massa en el debate también, ¿no? Lo remarcó.
Sí, el candidato a la Libertad se remarcó que va a arancelar, bueno, y el candidato de Unión por la Patria, todo lo contrario, digamos, planteó que va a crear más universidades, que va a aumentar el puesto de las universidades de todos los niveles de educación, porque nosotros no es que porque trabajar en la universidad solamente nos interesa los alumnos que nosotros recibimos, son los graduados de la educación media y que pasaron antes por la primaria y por la inicial, y bueno, y por la patria, se ha comprometido a aumentar el presupuesto en todos los niveles, a que haya más colegios con jornada extendida, a mejorar la infraestructura de las escuelas, de las universidades, mejorar los contenidos, planteó, ahora estoy recordando, clases de robótica y computación en obligatoria. Eso sería también muy importante porque es el lenguaje del siglo XXI, la informática. Así que bueno, nosotros creemos que no solamente están en juego ese derecho, sino otros derechos, porque ha planteado que también hay que privatizar la salud, que hay que privatizar empresas importantes como YPF, como Aerolíneas, que son baluartes para la Argentina y que tienen que ver con nuestra soberanía y con la posibilidad de contar con y de que el Estado pueda decidir sobre recursos estratégicos, por ejemplo, sobre Vaca Muerta.
Diego.
Y otra cosa que también conversamos, sí, y ahí te dejo, déjame decir lo último, es todo el discurso negacionista sobre la dictadura. Consideramos que es peligrosísimo porque no es una discusión de historiadores, digamos, sobre el pasado, sino que creemos que ellos realmente quieren sacar las Fuerzas Armadas a la calle porque están pensando en implementar medidas que van a generar un disgusto social como esta de arancelar la universidad. Entonces la única forma de sostenerlas va a ser, bueno, mediante la fuerza pública, y están queriendo que las fuerzas de seguridad salgan a la calle con el reaseguro de que no van a tener para eso están pensando, creo, en los indultos, y por algo sale la candidata a vicepresidenta Libertad Avanza a reivindicar a las juntas militares, etcétera, etcétera. Eso es por una visión de futuro y no es por una discusión solamente del pasado, ¿no?
¿Cómo estás, Diego? Pablo, de este lado.
Sí. ¿Qué tal, Pablo?
Volviendo un poco a lo que estabas hablando de dos temas centrales que deberían ser básicos, garantizados en cualquier parte del país, como la educación y la salud. Estamos hablando hoy del acompañamiento del Estado para que puedan estar incluso en localidades extremadamente chicas, ya sea como hospitales, como centros asistenciales de primer nivel, o como se puedan presentar, y también en lo que tiene que ver con escuelas, tanto a nivel primario, a nivel secundario, o muchas veces escuelas inclusivas que abarcan a distintos grados en un mismo espacio. Si esto fuera arancelado, y con el sistema de vouchers, y sobre todo en lo que tiene que ver con la segunda etapa que no te cuentan del sistema de vouchers, que tiene que ver con el sistema de notas de cada una de las escuelas, y en base a eso lo que van a recibir de subsidios. ¿Por qué habría, si no lo hay además hoy tampoco, por qué habría un sector privado que iría a abrir una escuela en esos lugares o que iría a abrir un centro de salud a lugares tan chicos donde por ahí viven 1.000, 2.000, 500 personas y que hoy sí están acompañados por el Estado?
No, es que eso no pasaría. De hecho, el candidato de Libertad Avanza, en una entrevista que le hizo Fantino, recuerdo que vi, que Fantino, que es también simpatizante de esa propuesta, le preguntó, ¿y qué pasaría con los colegios rurales? Y él dijo, habría que cerrarlos, porque no serían redituables.
¿Y qué hace toda esa gente?
La concepción está en el liberal, donde se deja a los privados a que según su tasa de ganancia decidan dónde vamos a tener derecho a la salud, dónde la educación, dónde la seguridad, según la redituabilidad, según lo redituable que sea una institución educativa u otra. De hecho, ha planteado que no va a haber más infraestructura pública, sino que eso va a pasar a los privados. Bueno, una concepción, digamos, donde solamente los más fuertes sobrevivirían, o las ciudades más grandes, digamos. Bueno, entonces todo eso llevaría a que las políticas federales que ha habido en los últimos, para que, por ejemplo, la gente pueda estudiar en su pequeña ciudad, en su pequeño pueblo, y pueda quedar y no tenga que migrar. A ver, porque la gente que, a ver, primero, no todos pueden trasladarse a otra ciudad para estudiar, por los costos que tienen de alquileres, etcétera. Segundo, en el caso de que alguien pueda emigrar de una ciudad pequeña a una grande, como pasó hace décadas en la Argentina, en el 83 recordemos que había 27 universidades, hoy hay 61, ¿sí? Las personas que se trasladan después muchas veces no vuelven, y el 70% de las personas por lo general se queda en la ciudad universitaria, y eso, bueno, no es bueno para el federalismo. Nosotros, por ejemplo...
Pero además para eso, Diego, ¿sí? Primero tenés que tener la posibilidad de terminar los estudios primarios y secundarios, después tenés que tener la posibilidad de llegar a uno de los centros urbanos donde haya universidad, y después recién pensar en si se puede volver o no. Pero antes tenés un montón de pasos que ya no existirían.
Claro, porque vos pensás que, lo que se supone, porque nunca lo han explicado bien y se han contradecido, etcétera, etcétera, es que el sistema de voucher iría a la educación obligatoria. Ajá. Y que ellos están planteando que debería dejar de ser obligatoria la primaria y la secundaria, digamos, cosa que es algo distintivo de Argentina en el contexto mundial. Pero bueno, están planteando, en ese nivel iría el sistema de voucher, que ha fracasado rotundamente. Por ejemplo, en Chile, que se implementó en la última dictadura militar de Pinochet, porque ahí lo que se vio era que se producía un sistema de segregación social, porque las instituciones privadas empezaron a cobrar un copago, ¿sí? Uh-huh. Y para garantizarse que las familias podían pagar un copago, seleccionaban a las familias de clase media alta, ¿sí? Se cobraban un plus por sobre la subvención que recibían del Estado. Entonces, las familias que no podían pagar ese copago iban a las instituciones públicas. Las instituciones públicas se llenaban de gente, las privadas bajaban de calidad, porque como había muchos incentivos económicos para tener ganancias por las subvenciones del Estado y por los copagos, cualquier casa se transformaba en una universidad, en un instituto. Entonces ahí bajaba la calidad terriblemente. Bueno, por eso fracasó, las familias se endeudaban por años. De hecho, el presidente que hoy tiene Chile salió de las revueltas estudiantiles de queja y manifestaciones por este sistema que era muy perjudicial para este país, y que ellos idolatraban en esas manifestaciones el sistema argentino, que es sumamente beneficioso para los sectores populares y para toda la sociedad en general, ¿no?
Diego, ahora del balotaje, bueno, ustedes estaban proponiendo en Bariloche una conferencia de prensa, ¿no? Bariloche por la educación pública.
Sí, la hicimos ayer, la hicimos acá ayer en el centro, y se presentaron referentes de las instituciones que te mencioné, también se sumaron los sindicatos, y bueno, ahí los estudiantes secundarios leyeron el documento, que tiene una página, y bueno, y se difundió también que hasta el jueves a las 12 se puede seguir firmando. Pero bueno, ahí queremos llamar la atención sobre las familias de Bariloche, de la comarca, de Bolsón también, uh-huh. Porque esta ciudad también se ha transformado en una ciudad universitaria en los últimos 20 años. Hay casi 60 carreras universitarias y terceras que se pueden estudiar en Bariloche, y esto ha permitido que casi 5.000 estudiantes estén hoy, de los 180.000 habitantes que hay en Bariloche, 5.000 estén estudiando en los terciarios y en las universidades nacionales, y bueno, que vean las consecuencias que tiene el voto en el domingo y la responsabilidad por su voto, y también que sean solidarios, porque aquellos estudiantes que pueden pagar 300.000 pesos, también les pedimos que sean solidarios con ese 80%, 90% que no lo va a poder pagar, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, creo que eso un poco lo que conversamos el otro día. Y bien, también reconocemos problemas, ¿no? También esto quería mencionarlo, pues también se charlaron sobre problemas que hay a veces en los edificios, cuestionamientos a los contenidos que nos plantean los estudiantes, etcétera. Pero bueno, una cosa es plantear más Estado, más derechos, más presupuesto, más infraestructura, más becas para los estudiantes. Pensemos que hay estudiantes que hoy un tercio de los estudiantes de la Universidad de Río Negro están recibiendo becas, así que por más que sea gratuita, sin esa beca hoy no podrían estudiar. Imagínense lo que sería sacarle las becas y pedirle que además pague, ¿no? Y otra cosa, digo, es destruir lo que se ha logrado, que lo ha logrado la sociedad argentina. A ver, no es que un partido político logró las 61 universidades, se logró con los consensos democráticos de todo el arco político, porque las universidades se aprueban en la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿no? Mm. Así que bueno, ese es un poco el planteo, que seamos conscientes de las consecuencias que tendría esto para Bariloche, para la comarca y para toda la sociedad argentina, ¿no?
Diego, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, Andrea y Pablo, y bueno, que tengan buena jornada, y también recordar ahí a los oyentes que están abiertas las inscripciones para las 22 carreras que tenemos de grado entre Bariloche y El Bolsón, así que pueden entrar a la página y ver ahí la oferta para el año que viene, que va a ser un gran año para la Argentina.
Genial, en estos días volvemos a hablar, así nos contás algo más sobre estas carreras. Diego Aguiar, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias, Andrea.